Estamos hoy, día 21 de junio, en el Bar Saint Germain, junto con Lidia Bocanegra. Lidia Bocanegra es, al margen de compañera en Medialab UGR, investigadora, y también en estos momentos pues, trabaja en la oficina de proyectos de la Universidad de Granada. Lidia, hace ya mucho que nos conocemos, no sé, ¿cuánto puedo hacer? ¿4 o 5 años, quizá?
Pues yo diría que ya vamos por 4 años que nos conocemos.
4 años.
4 añillos ya.
Porque nos conocimos con Green UGR. Yo recuerdo que un día me escribiste, interesada en hacer temas de historia digital, y te acercaste a la comunidad Green UGR y, bueno, fuiste una de las grandes dinamizadoras de la línea esa.
Sí, bueno, te dije de crear la idea de Bits of History, una comunidad sobre historia digital.
Sí.
Y sobre ello tú me dijiste, pues adelante, ok. Y empezamos a organizar, bueno, a coordinar una serie de seminarios acerca de todo lo que tuviera relación con historia digital, desde cualquier, área dentro del tema de historia, arqueología, historia, etc.
Porque, aunque has tocado muchos palos a lo largo de tu vida, tú eres de formación humanista.
Sí. ¿No?
Cuéntanos un poco.
Pues mira,
¿cuál es tu trayectoria?
Mira, ya verás, yo soy doctorada en historia contemporánea, con especialista en exilio político, ¿vale? En Argentina. Y después del doctorado, como cosa de la vida, cuando no consigues becas, yo he sido siempre becaria predoctoral de la Generalitat de Cataluña, yo soy de Barcelona, pues no conseguía becas postdoctorales, así que di el salto, ¿vale?, para formarme en el ámbito digital. No lo hice aquí en España, sino lo que hice es irme a Irlanda, previo un pequeño periodo en Italia, pero que ya no se contabiliza, que era el momento cuando yo acababa de redactar la tesis doctoral.
Sí.
Ya en Irlanda, cuando llego allí, lo que hago es formarme en temas de desarrollo de páginas web, ¿vale? En estilo, arquitectura de la información, etcétera.
Pero cuéntanos, en Irlanda estuviste trabajando en una empresa, ¿no?
En varias empresas. Yo, antes de empezar a trabajar en estas empresas, es que una cosa llevó a la otra. Hice un año de este curso para desarrollo de páginas web comerciales, ¿vale? Base de datos en línea, yo qué sé, pues lo que digo, diseño de páginas web comerciales, etcétera. Y yo lo que quería era, con estos conocimientos, aplicarlo en el ámbito de las humanidades digitales, en crear un proyecto, ¿vale? ¿Qué sucedía? Pues bueno, estando allí empecé a conocer gente que trabajaba en compañías tecnológicas, ¿no?, multinacionales americanas en Irlanda. Ya se le conoce como el tigre celta porque hay muchas compañías que tienen el headquarter allí, tipo Apple, Facebook, LinkedIn, Google, Apple, etc. Y entonces tenía colegas que dijeron, ¿por qué no echas aquí el currículum y tal? Bueno, lo que hice fue echar una solicitud a una compañía irlandesa, en este caso, que lo que hacía era un outsourcing, hacía soporte técnico para otras compañías. En este caso a mí me tocó con Google y fue cuando empecé a trabajar con esta gente. Y dentro de estas compañías empecé a hacer también investigación. O sea, hacía soporte técnico y desarrollaba proyectos de investigación, procesos de trabajo para el equipo multilingüe. Fue muy bien, la verdad que muy contento, estuve casi 2 años y pico. Y en Irlanda, no pasa como aquí en España, hay muchas ofertas de trabajo en el sector tecnológico y cuando ya estás en la rueda del soporte técnico, customer service, order management, pues allí te ofrecen, te llueven muchas ofertas de trabajo. Yo tenía mi red LinkedIn, me movía mucho, muy bien en el tema del red LinkedIn, y allí recibí una oferta de trabajo para trabajar en Trend Micro. Y es en Trend Micro, que es una compañía de server security japonés, bueno, americana, que pues yo lo que siempre he trabajado como business to business, he hecho soporte técnico, pero nunca al end user, es decir, de empresa a empresa, a otro nivel, ¿vale? Siempre de primer nivel. Y también desarrollé proyectos de investigación de cada una de las empresas donde yo trabajo, he hecho ambas cosas.
A mí la verdad que una cosa que siempre me ha admirado de tu trayectoria es cómo de tu perfil puramente humanista pasas a esta parte tecnológica.
Sí.
Quizás ese es el gran reto, ¿no?, al que nos estamos enfrentando cuando hablamos de humanidades digitales. Una cantidad de gente que por formación es historiador, es filólogo o tantísimas otras cosas, pero que en un momento dado tiene que romper esa barrera y lanzarse a esa parte tecnológica sin miedo, a pesar del coste, ¿no?, que tiene ese aprendizaje. Pero bueno, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, ¿cómo aprendiste todas esas competencias?
Pues mira, yo creo que para hablar de este tema ya evidentemente estoy muy metida en el ámbito de humanidades digitales, pero aquí se juega con dos factores. Uno es que tienes que ser curioso por naturaleza. Yo lo soy. Me gusta aprender cosas nuevas, el ámbito digital siempre me ha fascinado, el tema de la web, llegar a la gente, networking. Yo podía llegar con una web, en un proyecto de investigación con la web, a todo el mundo. Eso era muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que... Bueno, vamos a esperar un momentillo porque...
Tenemos aquí una moto que va a salir...
Sí.
Circuito de Fórmula 1.
Agosto.
Ahí va.
Bien. Entonces, yo lo que he hecho siempre, y otra cosa de humanidades digitales, que es una disciplina muy transversal, ¿correcto? Sí. ¿Qué sucede? Que para que sea transversal tú tienes que hacer siempre transferencia de conocimiento. Yo desde el minuto cero, en donde yo me he formado en desarrollador de páginas web, trabajando como soporte técnico en diferentes compañías, todos esos conocimientos yo lo he aplicado en un proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Siempre se ha hecho transferencia de conocimiento. La única disciplina que podía alojar todas estas competencias mías era humanidades digitales. Y por eso es, a medida que yo empiezo a formarme en desarrollador de páginas web, creo mi proyecto, empiezo a trabajar en las compañías, como seguridad, etcétera, todos esos conocimientos los iba aplicando a medida que yo iba gestionando este proyecto de investigación en línea. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que para que sea un humanista digital, para mí lo caracterizan dos cosas. Uno, que tiene que ser curioso por naturaleza. Y el típico humanista que va con el lápiz y con el ordenador, el Word y el Google, lo máximo, eso se acaba, porque eso no casa con nosotros.
Por ejemplo, si pensáramos ahora en un estudiante de grado,
sí,
o incluso de posgrado,
sí,
en el ámbito de humanidades, ¿qué consejo le darías para ir incorporándose a estos otros saberes?
Yo creo que hay un error de base estructural. Es decir, que en las clases de grado en estas disciplinas no se hacen metodologías en digital, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de ciencias y técnicas historiográficas y lo único que se basa en esta disciplina, te pongo un ejemplo, podría ponerte más, solamente es analizar documentos de paleografía. Y esto no funciona porque el tema de metodologías, ciencia y técnica historiográfica es mucho más. Se puede investigar con participación ciudadana a nivel de proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Sí. Y eso es metodología, obtención de datos a través de las redes sociales, sí, una página de una base de datos web. Por ejemplo, todas estas cosas no te lo enseñan en ninguna clase. De tal manera que, desde mi punto de vista, en estas disciplinas, te he puesto el ejemplo de historia, sí, pero te podría poner muchas otras, incluso en una clase de máster, el tema, lo que se tiene que hacer es incluir, porque las humanidades digitales es transversal, estos conceptos, este tipo de información en unas clases específicas para esta
pero,
gente.
Dado que ahora mismo eso todavía no lo tenemos desarrollado, ¿cómo podríamos hacer, o cómo podrías aconsejar a un estudiante que quiere empezar en estos temas?
Pues yo lo que haría es...
¿A través de MOOCs? ¿A través de...?
Pues mira, MOOCs es una alternativa, pero ¿sabes lo que yo empezaría si yo ahora fuera estudiante y volviera atrás y dentro de la curiosidad digital? Identificar grupos que sí que le gustan y trabajan estos temas. En este caso, y yo no lo digo porque estoy en el Media Lab, pero sí, y yo lo que aconsejo, y de hecho lo estoy haciendo, es que se pongan en contacto con nosotros y nosotros desarrollamos varias líneas, ¿no? Porque somos un grupo transversal, dinámico, muy digital, pro-digital a tope, y es ahí donde esta gente podría entrar en contacto con mucha gente de diferentes disciplinas y tal. Es identificar un grupo. Si no hay lecciones,
o sea,
dentro
del grado...
La
comunidad es la clave, ¿no? Tener una comunidad con la que aprender.
Por supuesto. Tienes que entrar dentro de un network. Y una vez en el network, crecer dentro del network. Y tú colaborar en ese network. Sí. O sea, no vienes a coger, sino el Media Lab lo que tiene, en este caso yo hablo del Media Lab porque estoy dentro, y es que nosotros lo que no hacemos, lo que la gente que viene no solamente aporta, no solamente recibe, sino que aporta. Ajá. Porque tiene que ser una, ¿cómo se le llama? En los proyectos europeos se le llama bidireccional transfer knowledge, ¿no? O sea, ¿vale? Es una transferencia del conocimiento bidireccional. Así funcionamos nosotros.
Exactamente.
Porque la comunidad funciona así.
Y antes de pasar a las ocupaciones actuales, ¿no?, que desempeñas, me gustaría preguntarte por la investigación que hiciste en tu tesis doctoral en torno al proyecto Exiliados.
Uh-huh.
¿En qué consistía? ¿Qué es lo que
mi tesis doctoral, ahí? Yo el tema de humanidades digitales lo desarrollo en mi postdoctorado, ¿vale? Y sobre todo trabajando en el sector privado, ojo,
sí,
que es un concepto un poco diferente, ¿vale? Estamos hablando de un postdoctorado realizado trabajando en una compañía tecnológica, ¿de acuerdo? Yo mi doctorado es estudiar el exilio republicano en Argentina, que es muy encorsetado a nivel temático, es en Argentina, etcétera. Pero lo bueno que tenía en mi tesis doctoral es que es muy la diáspora del exilio republicano es muy internacional. Y yo me daba cuenta, cuando estaba en Argentina, que entrevistando a exiliados, había mucho material inédito, ¿vale? Había mucho material inédito esparcido a nivel internacional. Lo que yo había conseguido eran los de Argentina. ¿Qué pasaba? Pues yo no sé, México, Inglaterra, Rusia, Francia, etcétera. Lo que hice es que desarrollo un proyecto digital y es ahí cuando ya veo el gran potencial de a nivel de web y de la red internet y de las redes sociales. Veo un potencial enorme para poder llegar a esta gente que me den los datos. Y es cuando creo este proyecto que se va nutriendo de los diferentes conocimientos que yo llevo a lo largo de todo, ¿vale? O sea, desde temas de seguridad en la página web, desarrollo, yo aplico conocimientos del e-commerce para desarrollar una página web, siempre he aplicado conocimientos.
Cuéntanos, en la plataforma que desarrollas, lo que podía hacer el usuario era transferirte, digamos, las memorias, ¿no? Los documentos.
Eso se le llama, yo ahora, gracias a este proyecto, después de casi, desde el 2009 que estoy con él, me he especializado en la Public Participation in Research, es decir, la participación pública en la investigación. Hay ya un estudio previo que lo hacen desde el ámbito de la educación, lo que pasa es que se tiene que redefinir el concepto, y mi proyecto en esa clasificación sería en el ámbito contributivo. Es decir, la gente, la sociedad, lo que me da a mí son datos. ¿Pueden aportar otro tipo de cosas, tipo en desarrollar la idea? No, en este caso no. Pero lo que sí hay otros proyectos, y los conozco, que sí que son de co-creación.
Y en concreto, en tu caso, en el que te aportaban datos, ¿cuál fue el impacto, el nivel de contribuciones que recibiste? O sea, bueno, pues, ¿qué tipo de recursos, de documentos recibiste?
Muy importante. Yo te puedo decir que he recibido, por darte un ejemplo, y estoy publicando sobre ello, porque dice la gente, bueno, ¿cómo verificas estos datos? Yo hasta ahora he recibido 400 y pico archivos. Uno de ellos fue una revista manuscrita de 1939 en el campo de concentración de Bram, que me lo da a mí la hija, porque claro, yo tengo presencia en la red internet, pones Exilio Republicano, mi página web, en donde yo aplico conceptos del e-commerce, un SEO, una optimización de la web, sale en la primera página, incluso más por encima de bibliotecas y demás, ¿no? Que significa que la gente me busca enseguida. Y dice, yo tengo esta documentación, ¿qué hago? Digo, pues si usted quiere, lo aporta aquí, previo un consentimiento, etcétera. Y yo, toda la información, yo me baso en el Open Data. Toda la información es open siempre y cuando la persona que me lo da, que se responsabiliza de los datos, lo permita que esté en abierto. Eso ha estado allí en abierto un montón de tiempo. No sé si otra gente ha publicado lo que yo he hecho desde mi casa. Yo estoy el 95% de mi investigación. Yo no me veo en ningún archivo. Verifico datos desde el archivo pares, desde mi casa. Pum, pum, busco estos datos tal y cual. Tengo la fuente principal en mi casa y lo que hago es analizar sobre eso. Y he publicado sobre esta revista de Exilio del campo de Bram. Esto es uno de los ejemplos que te puedo dar, pero te puedo dar miles. Es decir, yo no me he movido en mi casa. Ese es un proyecto que se nutre solo. Yo lo que hago es limpiarlo, temas de spam, un montón de cosas técnicas dentro que yo ya controlo porque domino.
Imagino que, bueno, al igual que en mi caso, la experiencia sobre todo se centra en mi página web. En el momento en que uno va, se hace público, empiezan a ocurrir cosas. Ocurren historias, la gente te escribe, claro. Acaba uno yendo a lugares inesperados.
Bueno, yo he puesto
¿Qué cosas te han ocurrido a ti, ¿no? O sea, en torno a este proyecto?
Pues, porque es un proyecto de innovación social. Porque es un proyecto que da un beneficio social. Yo en mi página, gracias a mi proyecto, la gente se han reencontrado familiares. O sea, yo recibía mucha información y lo que he hecho es hacer un tablón de anuncios dentro de mi página web y poner cada... Yo estoy buscando a mi tío tal que desapareció, cruzó la frontera del 39 y no sé nada de dónde está él. Yo eso lo publico en mi red y yo como sé que mi página web son de las que más circulan por ahí a nivel del Exilio Republicano, otra gente responde a ese anuncio diciendo, ah, pues yo conozco tal, mi abuelo tal, estuvo aquí y han encontrado gente. Y te voy a decir más. Mi página web no es una página web, se funciona con las redes sociales digitales temáticas. Yo tengo una red social a nivel de Facebook y Twitter vinculada a mi proyecto. Ahí muevo muchísimo. Últimos análisis que yo he dado un salto más porque me gusta mucho formarme en el ámbito digital. Lo que he hecho ha sido analizar el tema, estudio de grafos de las comunidades de mi página de exiliados, ¿vale? De la página de las redes sociales.
Sí.
He llegado a la conclusión que este proyecto mío, después de 2009 que está funcionando, me doy cuenta de que Exiliadas, mi proyecto, genera comunidad, crea opinión. Y eso me he dado cuenta, esto hace un análisis que hice hace 2 meses y pico, tengo casi 1000 seguidores y esto se va haciendo solo. Quiero decir que yo no estoy trabajando en otra cosa, en proyectos internacionales, pero a la vez investigo. No es una cosa que dedique a full time, no a 100% a mi investigación.
Realmente es interesante porque este tipo de dinámicas que estás contando, ¿no? De cómo gente, familiares se encuentran hablando de un proceso de exilio, ¿no? Que se inicia hace ya 70, casi 80 años.
Sí.
Son marcos, son enfoques que se están utilizando hoy en día, por ejemplo, para familias de refugiados que se buscan y se encuentran en problemas que son contemporáneos. Es decir, que en el fondo lo que vemos es que la tecnología lo que hace es amplificar y generar una plataforma sobre la cual ocurren cosas que pueden ocurrir, que pueden desarrollarse en el tiempo, 80 años atrás, o desde la más estricta contemporaneidad.
Exactamente.
Entonces, yo creo que es un tema muy interesante porque también lo que hace es conectarnos a través de la tecnología con problemas humanístico en ese sentido, considerando una disciplina como la historia, sí, con cuestiones, vamos a llamarla de un enfoque más de ciencia social, que es problemas políticos de nuestro tiempo.
Claro, el tema está, por ejemplo, yo cuando he asistido a un montón de foros, ¿no? He asistido a un montón de, bueno, pues de congresos, me han invitado a seminarios, etcétera, ¿no? Y siempre me suelen hacer la misma pregunta, los más escépticos, ¿no? Los que están fuera de humanidad digital. ¿Y cómo verificas estos datos? ¿Cómo verificas estos datos? Yo le digo, mira que la mía es una plataforma de recolección de datos. De la misma manera que verificas el dato que ofrecen en línea, normalmente ya vienen verificados automáticamente porque son escaneado de pasaportes, de entradas a campos de refugiados, etcétera, ¿no? Documentos oficiales. Eso ya viene verificado automáticamente. Pero si no, de la misma manera que tú te encuentras una carta en un archivo, tú tienes que seguir tirando del hilo, ¿no? Como en cualquier investigación en historia, para verificar esa documentación. ¿De acuerdo?
Sí.
De tal manera que yo tengo un repositorio en Open Data, basado, yo te digo más, porque yo adapto todos los conocimientos que tengo a lo largo de mi experiencia profesional en el proyecto de investigación que llevo. Yo ahora estoy trabajando desde el 2013 en la Oficina de Proyectos Internacionales de Investigación, experta en proyectos del H2020, ¿de acuerdo? Y yo lo que hago es adaptar lo que quiere la Comunidad Europea en mi proyecto de investigación, ¿vale? Es decir, lo mío es un reto social. El tema de la inmigración, los refugiados, ya es un reto social importante. Lo mío ya entra de lleno, pero si a su vez yo le doy practicidad a mi proyecto en la medida que mucha gente está encontrando información inédita, sí, de familiares, etcétera, eso ya está innovando socialmente, porque da un beneficio social, ¿vale? Y esto es lo que también tiene que cambiar un poco. La herramienta digital ya no es incluso ninguna, no es solamente herramienta. Ojo, son plataformas de identidad cultural. Yo, después también de tantos años, he analizado cómo la red, el tema del exilio republicano, la red internet, y no solo mi página web, sino muchas redes sociales donde yo estoy conectada, llevo años ya conectada con ella, veo que la gente se identifica culturalmente en una plataforma digital. Se llama la cultura digital del exilio republicano. Y yo he publicado también sobre eso. Sí. Porque veo que es mucho más grande. No es solamente recoger datos. Es toda una cultura, un movimiento que se genera alrededor de eso.
Está claro que esta revolución que supone abrir las investigaciones a través de la red a la sociedad es algo que bueno, que la propia Unión Europea está demandando, ¿no? En
este demanda.
Tú estás en primera línea desde la Oficina de Proyectos,
por supuesto,
Internacionales, ¿no? Para contarnos un poco por dónde están yendo, ¿no?, estas convocatorias. Es decir,
pues mira, las convocatorias, una cosa está clara. Por ejemplo, en temas de más humanístico propiamente dicho, en temas de estudios del pasado y tal, se hacen siempre cuando tengo una practicidad. Y en este caso la practicidad se basa en temas de identidad europea. Ajá. Somos y no somos europeos, ¿de acuerdo? De tal manera que la Comunidad Europea lo que quiere es que nosotros buscar una identidad en cualquier aspecto, ya sea la historia, la lengua, etcétera, ¿de acuerdo?
Sí.
Y todos, en cada uno de los proyectos, yo me he dado cuenta que el factor técnico, el factor digital, es muy importante.
Lo valoran positivamente.
Mucho. Y te voy a decir más. La implicación ciudadana en los proyectos de investigación está súper bien valorado. Es más, que en muchos casos te lo exigen con las convocatorias de ciencia y com para la sociedad.
Muchas convocatorias que incluyen la co-creación, ¿no?
Te lo piden, la co-creación, la contribución, proyectos colaborativos, lo que se le llama el public engagement, social platforms, todo eso. Tú no tienes que inventar la rueda. Es que, vuelvo a lo mismo, yo no inventé la página web. Yo lo que hice es coger conceptos del e-commerce, aplicar una página web limpia, sin errores de código, añadir la información estratégicamente, sin mucho rollo. Tú te vas a un blog, te vuelves loco buscando la información en un blog. Hay mucha escritura, pam, pam, pam. Y es mucho ser selectiva. Yo quería llegar al mayor número de posibles usuarios, que serían clientes a nivel privado, para que me dieran información.
Sí.
Y tú dices, pero Lidia, los exiliados ya, la mayoría están fallecidos. Lamentablemente sí, pero no los hijos, y no los familiares, y no la gente que lo estudia. Y yo ya identifico el público objetivo. El tema está en que tenemos que ir aplicando conceptos del sector privado en la investigación. Y, de hecho, la Comunidad Europea lo quiere. Por eso la Comunidad Europea quiere que haya más contacto en los diferentes partners en una convocatoria.
Claro.
Que tienen que ser empresa y universidad y diálogo. Y que la investigación no solamente se hace en la universidad, sino también en la empresa.
Sí.
¿De acuerdo? Y por eso te digo que el transfer knowledge que tanto le interesa a la Comunidad Europea se tiene que hacer. Y las humanidades digitales es un cultivo, un campo de abono impresionante, tan transversal que podemos mezclar muchísimas cosas aquí.
A mí lo que sí me preocupa, quizá, no solamente en el ámbito de humanidades digitales, sino en general cuando abordamos los temas digitales, es que la manera sencilla de hacer esa transformación es aplicando herramientas. Y no se trata de aplicar herramientas, porque Hoy en día en una convocatoria todo el mundo puede poner que va a hacer un MOOC, que va a hacer una web o que va a tener redes sociales.
Es el network.
Pero los valores que hay detrás sobre los que eso funciona son lo que de verdad marca la diferencia.
¿Cómo
valores
generas
de lo
la
abierto,
comunidad?
Valores colaborativos, valores... Es decir, no es igual un MOOC en una plataforma cerrada que aprovechar ese MOOC, por ejemplo, para generar contenido abierto, contenidos que están en una página web que está indexada,
claro,
en la cual hay una comunicación con los posibles usuarios. Entonces, yo creo que esto sí es algo que, me preocupa en diversos ámbitos, porque hoy en día es muy fácil vestir digitalmente cualquier proyecto, pero ser capaces de comunicar que el enfoque, a pesar de tener esas herramientas digitales, es distinto, es un enfoque... Un enfoque contemporáneo, moderno, abierto.
Que sea vivo en el tiempo,
claro,
que no se muera cuando el proyecto.
La sostenibilidad, por
ahí
ejemplo.
Ahí está.
Por ejemplo, en muchos proyectos europeos y proyectos en general, encontramos que las páginas web se hacen no tanto para como elemento, digamos, incluso casi de investigación o de convivencia, de comunicación, sino se hacen para justificar ante aquel que tiene que evaluarte que estás haciendo algo.
Por eso,
páginas en las que no aparece información muchas veces de interés
eso,
para el usuario.
Pero por eso el que te valora, el que te evalúa, sabe si una página web está viva o muerta. Porque no es lo mismo una página web, por así decirlo, que no tiene movimiento de información, porque ese movimiento se lo da una red social digital temática asociada al mismo. Son las redes los que dan vida a tu proyecto, amén del último post que tú hayas podido poner o no, ¿de acuerdo? Y tiene que ser capaz tú con tu proyecto de generar comunidad. Y cuando se genera comunidad, no es crear un público que tú le das información, sino que tiene que haber interacción en tu proyecto. Y si tú vinculas a la sociedad en tu forma de hacer investigación, ¿de acuerdo? Eso lo valora muy bien porque la gente tiene miedo a la inteligencia colectiva. O sea, en lugar de beneficiarse de la cantidad de gente que si va a tu página web es porque realmente le interesa el argumento y muy posiblemente tenga algo que aportar al mismo. Y te digo una cosa, y quizá sepa más que tú de ese argumento allí. ¿Por qué no beneficiarse de esa colaboración? Ese es el concepto que la Comunidad Europea quiere que se cambie, ¿de acuerdo? Lidia, todo da miedo, pero es muy interesante.
Sí,
es muy interesante.
Me gustaría preguntarte ahora sobre una cuestión quizá más personal. Porque tú ahora mismo tienes un puesto técnico, pero sin embargo mantienes viva tu investigación, una vida personal, familiar. ¿De qué manera un investigador puede realizar o puede compaginar su investigación y mantenerse vivo en ese ámbito con el trabajo técnico que tú realizas, que es muy absorbente, que te tiene viajando mucho tiempo? ¿Cómo lo haces?
Aquí te has dejado de añadir un tercer elemento, es que soy madre también. El tema está en que me lo tienes que preguntar de aquí un par de años, porque no sé si llego, sinceramente. No, ¿sabes lo que pasa? Yo soy muy activa, soy curiosa, lo siento, pero a mí la investigación me lleva mucho. Y puedo llegar a investigar muchos temas y, por ejemplo, si estoy trabajando, me pasó cuando empecé a trabajar en VoxPro con Google, que empecé a desarrollar, yo fui la que planteé un proyecto de investigación de Babel Project, me lo aceptaron y empecé a investigar porque sabía que añadir procesos de metodología de trabajo más factible para incrementar, por ejemplo, una mejor customer satisfaction, ¿no? una mejor atención al cliente. Y bueno, me apliqué con datos, funcionó y bueno, la gente estaba súper contenta. Aplicaron mis procesos de trabajo dentro, la metodología que yo hice por investigación. Me pasó lo mismo en Trend Micro. Empecé dentro y empecé a analizar. Me gusta analizar las cosas para cambiarlas. Me gusta modificar la realidad que tengo en mi entorno. Siempre para mejorar a mí y a la gente que tengo alrededor. ¿Vale? Y lo mismo me pasa, y aunque todo eso lo voy llevando a cabo con un proyecto que llevo en marcha, pero no solo eso, muchas publicaciones, no paro de publicar porque me gusta. Y fue cuando yo te encontré a ti, porque yo te fui a buscar porque sabía que hacías cosas que me interesaban, que me gustaban, era un grupo abierto. Y bueno, ¿cómo lo llevo? Pues yo creo que te voy a hacer la pregunta a ti, ¿cómo lo llevas tú también? Es decir, que es que no sé, una pareja te tiene que tiene que ser un poco como tú, yo creo. La pareja, yo en este caso tengo la suerte y mi pareja también es muy activo como yo. Entonces,
sí, por lo menos ser muy tolerante, mucha paciencia.
Es que es así, y luego con un hijo también, y bueno, y a un país que nos, al fin y al cabo es una zona que no tengo familia, no tengo a nadie, así que tengo a los amigos, ¿no? A la gente del trabajo, y esto es lo que tengo.
Una catalana en Granada.
Y así está, ¿no? Bueno, pues bien. Internacionalizando el lugar, ¿no?
Bueno, Lidia, pues yo para finalizar me gustaría sacar un último tema, y es que la semana que viene celebramos el primer Congreso de Territorios Digitales que organizamos desde Medialab UGR. es un congreso en el que intentamos explorar, bueno, pues el impacto de la tecnología en ciencias sociales y humanidades. Hemos recibido más de 100 contribuciones. A lo largo de 2 días vamos a tener comunicaciones, presentación de ideas, mesas redondas, talleres, con gente, bueno, tanto de la Universidad de Granada como de otros países, ¿no?, que va a venir a Granada para acompañarnos. ¿Qué esperas de este congreso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, en primer lugar, yo no voy a empezar a hablar de territorios digitales sin agradecer a todo el esfuerzo del equipo, porque realmente han sido unos días, especialmente los últimos, de intenso trabajo, y tengo que decir que estoy súper contenta de la gente del Media Lab. O sea, ya no, y no es peloteo, chicos, si escucháis esto, sino simplemente es que son gente muy trabajadora y muy disponible. Yo estoy encantadísima.
Alejandra,
Javi, todo el mundo. O sea, sinceramente,
a tope.
A tope. Bueno, ¿qué espero yo de aquí? Bueno, yo espero, te digo la verdad, con humildad, aprender. Yo voy a dar, y nosotros vamos a dar, y el Media Lab va a dar muchísimo, pero nosotros vamos a aprender. Y vamos a crecer a nivel de comunidad. Sinceramente, yo no espero que esto se acabe el 30, absolutamente no. Esto es del 29-30, es simplemente para que nos veamos. Pero yo espero, entre charlas y charlas, no solamente escucharlos hablar, sino entre charla y charla, nuestro networking, nuestro café, nuestro Carmen de la Victoria con una cerveza en la mano a hablar, ¿no? Yo espero que de aquí salgan proyectos, salgan ideas, salgan contribuciones. Porque si vamos con la humildad de querer aprender, es cuanto mejor crecemos, ¿no? Y de esta manera podremos modificar la realidad a nuestro favor. Sí.
Exactamente. Yo creo que al margen de esa creación de comunidad y de que sea un espacio generativo del que surjan proyectos, creo que tenemos una oportunidad fantástica de consolidar este congreso y este relato en Granada, que se suma también al de otras contribuciones que en el ámbito de la tecnología se están realizando en nuestra tierra.
Muchísimo.
Estamos convencidos desde Media Lab,
sí,
de que
hemos recibido propuestas muy interesantes, pero muy interesantes, ¿no? Y de gente de todos los sitios, es increíble. O sea, estoy súper contenta. Así cuando veíamos la información, estábamos ahí. Bueno, yo de verdad que me encantaba. No,
sin duda, la parte humanística, la parte de la ciencia social, sí, debe ser la que no solamente a nivel de investigación, sino también a nivel de generación de valor
de
en el ámbito público,
hombre,
y privado,
hombre,
genere,
a nivel social, o sea,
genere, bueno, ese valor añadido. Es decir, estamos intentando en Granada desarrollar un potente clúster tecnológico.
Por supuesto.
Y los clústeres tecnológicos hoy en día, donde van a tener el valor añadido, no es tanto, no es en la programación, sino es en la capacidad de generar proyectos y de liderarlo desde el punto de vista de lo que es la conexión con la sociedad. Y la conexión con la sociedad se hace a través de lo que son los enfoques humanistas y lo que son los enfoques sociales. Entonces no podemos perder eso de vista, y creo que este congreso va a ser capaz de marcar un poco el paso en ese sentido.
¿Sabes lo que caracteriza al Congreso de Territorios Digitales? Que es un Open Congress, es un congreso abierto, es un congreso que, te voy a decir más, es abierto, es social, es dinámico y es revolucionario. ¿Sabes por qué? Porque nosotros es que innova incluso en las ponencias, con el tema de las ideas.
En las bolsas que hemos hecho para el congreso.
Bueno, eso ya.
Llevan una frase de Leonard Cohen.
Para comprar el pan va muy bien también, ¿eh?
Os invito a todos a que os acerquéis a nuestra web y la veáis. Y bueno,
¿sabes? Que queremos que la sociedad asista al mismo, porque aprendemos mucho de ella. O sea, es un congreso abierto.
Exactamente. Las sesiones van a ser abiertas, así que aprovechamos para invitaros
a todos, a que
os unáis y que nos acompañéis en La Madraza, que es donde se van a realizar, con propuestas muy, muy diversas,
muy diversas,
ricas. Y,
sí,
y bueno, pues esto lo tendremos el 29 y 30,
sí,
en la semana que viene, jueves y viernes. Y con esto, pues de alguna manera también en Media Lab cerramos temporada. Y dejamos un poquito de tiempo, de espacio para pensar en torno a los nuevos proyectos y la nueva agenda para septiembre, ¿no? Bueno, Lidia, yo encantado de poderte tener en charlas de bar, vertedero de amor. En tu caso, sí, derrocha amor por los proyectos, por las humanidades digitales,
sí,
y sobre
sí,
todo pasión y un punto extra de dinamismo y de aceleración que nos viene muy bien.
Pues sí, yo siempre estoy acelerada.
Viene muy bien.
Soy madre, al fin y al cabo, hasta que mi hija no crezca, pues tengo que ir muy acelerada, así que...
Exactamente.
Muchas gracias por todo este tema, y estoy de verdad muy contenta de formar parte de este equipo, sinceramente.
Estupendo, Lidia, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.
Gracias.